Arrancamos este martes en Tesoros a la Mesa con nuestro cocinero favorito, con nuestro chef Antonio Teruel. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy vamos a... Ya avisamos la semana pasada que nos íbamos a ir a por la cuchara y nos traes un plato de cuchara.
De temporada, además. O sea que mis calabazas las he recogido hace 4 días, o sea que están perfectas.
Bueno, además, cuando salen las calabazas, suelen salir muchas a la vez, ¿verdad? Digo, perdón, Antonio, que cuando salen las calabazas, al final, los que tenéis huertas suelen salir muchas a la vez y hay que aprovechar.
Sí, bueno, lo bueno que tienen es que se suelen conservar bastante tiempo,
claro,
¿no?
Claro.
Pero un año, porque maduraran más, las dejé, me cayó una helada en noviembre, a primeros de noviembre, y se me helaron, así que ya pues este año, pues acaso, las he recogido.
Has cogido, ha sido rápido. Bueno, pues venga, vamos con esta crema de calabaza.
El tipo de calabaza que yo prefiero es la Hokkaido, que es una calabaza roja, que redondita, con un rabito arriba, que parece una bomba de esas de los tebeos, ¿no?
Sí, sí.
Una bolita redonda con un rabito arriba. Vale, pues esa calabaza en rojo, de color rojo, es una calabaza muy rica en cuanto al color que tiene, es bastante intenso, de amarillo, y tiene la particularidad de que tiene una piel muy fina. Entonces es una calabaza que tú la puedes hacer, la lavas bien y la haces con la piel.
Ah, mira.
No tienes la calabaza para pelar, hay que tener cuidado. Hacerlo sobre la tabla,
claro.
Es una piel muy dura y te puedes cortar con facilidad. Entonces, en este caso, eso no nos preocuparía, ¿eh? Porque yo te digo, con esta calabaza la piel luego la es tan fina que la trituras y que te queda
perfecto. Y queda bien, vale, perfecto.
Y ya que estamos hablando de la calabaza, esta calabaza a mí me gusta mucho al horno con mantequilla y azúcar. En un papillot de aluminio, en un papel de aluminio, media hora de horno fuerte, y sale una calabaza extraordinaria, porque esta, la Potimarron, que es la variedad esta, es una calabaza que sabe a castaña.
Muy
entonces bien. Va ideal, es donde más la aprecio yo, es así, en asada al horno. Pero hoy nos toca la crema.
Venga.
Y para vamos a hacer una crema un poquito diferente, porque le vamos a añadir algunas especias. Entonces, una de las especias que a mí me gusta en este caso es el curry, que en realidad son varias especias en uno, pero que nos da... Aquí tengo al Tomasito, al gato, que está reclamando
que le está
comida.
le está gustando la calabaza al gato.
Y entonces vamos a utilizar el curry. Ya sabes que el curry, al ser una mezcla de especias y que no está definida exactamente las proporciones, depende del fabricante, pues son diferentes, ¿no?
Claro, claro.
Pues
entonces,
es
un
importante
más fuerte
que tengamos
que
nosotros claro qué tipo de curry estamos utilizando para que siempre nos salga igual, ¿no?
Claro.
Bien, entonces,
o sea, lo interesante, con el curry es comprar siempre el mismo curry, la misma
eso
marca,
es.
Porque así conocemos exactamente
eso es.
Cuánto
no te
curry
pasas,
tenemos que echar,
¿no?
Claro, vale.
Y en este caso, que le vamos a poner un poco de guindilla, hay que pensar que el curry hay veces que tiene también algo de picante. Entonces, la unión de las dos puede resultar que te pases de picante. Así que,
claro.
Ojo, ¿eh? Ya he puesto 5 gramos para los 700 gramos de pulpa, pero lo que acabas de decir,
claro,
siempre que conozcas qué tipo de curry es el tuyo. Y si no, pues le rebajas un poco y vas probando.
Claro, claro.
Como más ingredientes que necesitaremos será la cebolla, zanahorias y tomate. Un ingrediente que para mí es imprescindible en esta receta es el jengibre, la raíz de jengibre. Ese le da un toque muy particular también. Bueno, es una... Cuando en el nombre que le he puesto de especiada, es para que ya te hagas idea de que no va a ser una crema tradicional, ¿no?
Ya,
que va a ser,
sí.
Vas a tener unos matices especiales. Y bueno, que no tiene mucha historia. Hacer una crema de calabaza, pues todo el mundo la tocaba hacer alguna parecida.
Claro.
Pues sofríes los ingredientes de la cebolla, el ajo, el jengibre y la zanahoria, que se sofría todo eso, añades el tomate y a continuación la calabaza, sofríes todo y caldo de vegetal, ¿no? Uh-huh. Un litro de, para esta proporción, un litro de caldo vegetal, y no lo tenemos, no tenemos el caldo en casa. ¿Qué hacemos? Pastillita.
Enriquecemos con una pastilla.
Una pastillita, vuelvo a recordar, regenera un litro de agua. No os paséis tampoco de cantidad, que con dos sabe mejor, no. Una, porque si no ya estás dando unos sabores que no claro, son los adecuados.
Muy fuerte, además.
Entonces, por litro.
Y tener en cuenta con la sal, porque ya la pastilla da mucho sabor.
Eso es. Entonces, cuando si le ponemos pastilla, no pondremos sal hasta el final para asegurarnos de no pasarnos. Uh-huh. Y la pimienta. Bueno, tenemos sal, pimienta, guindilla y curry como en secos, ¿no? Uh-huh. Productos secos. Y la calabaza podemos pelarla, si no es la que yo he dicho, si no es la potimarrón, pelarla. Y si es la potimarrón, la puedes pelar también, pero entonces con un pelador, pero no es necesario.
Vale.
Y ya está. Y luego al final, cuando ya está todo hervido, unos 20 minutos, lo que hacemos es triturarlos con el turmix, ¿no? Con la batidora, uh-huh. Lo trituramos bien. Y sí que me gusta después pasarlo por un chino o por el colador de
para
refri.
Que quede más fino.
Que quede fino, que no se nos quede nada ahí de trocito, que uh-huh. Siempre es desagradable cuando te aparece.
Vale.
Y luego lo vamos a acompañar con unas rebanadas de pan fritas. Y las tiras de calabaza, uh-huh. Podemos sacar unas tiras de calabaza antes de ponerla a cocer con el pelador, y esas tiras las freímos.
Freír bien. Oh.
Y luego te queda un crujiente muy rico.
Y de aspecto buenísimo, claro, sí. Con esas tiras.
Y entonces eso sería como una decoración que le pondríamos encima.
Claro.
Y ya tenemos una crema de calabaza especial espectacular.
Mira, qué rico. Has dicho que la que más te gusta es esta, la Petit
Magon. La potimarrón.
Porque si buscáramos otra calabaza, quizás que fuera un poquito más dulce, ¿no sería demasiado dulzor entre la cebolla, la zanahoria y la calabaza? No, vale.
No creas, ¿no?
Vale.
A menos de las que yo he hecho con varias, he hecho con la... Butterfly, con la Butter, con la... hay otra que no me acuerdo con el nombre ahora. Bueno, hay...
Sí, distintas. Las más habituales.
Esta que es amarillita... No me sale el nombre.
Sí, bueno, más estirada. Más,
de las diferentes calabazas que tenemos en el mercado, yo he probado prácticamente todas. Y la verdad es que sale rico con todas.
Vale.
Especialmente con esta, es rico con
que
todo.
Es la que más nos gusta y es la que sabe, la que tiene ese toque a castaña, ¿verdad?
Eso es. Bueno.
Pues ya tenemos esa crema de calabaza especiada. Si a alguno le gusta un poquito más espesa o un poquito menos densa la crema, supongo que es ir jugando con el caldo, claro.
Exactamente, vale. Exactamente. Yo ya habéis visto que aquí no he puesto nada de nata, ¿no? Que es una de las de la ocurrencias generales, ¿no? Pues echamos un chorro de nata para suavizar y tal y cual. Pero en caso de que te apetezca echarle algo, yo lo que le suelo poner es coco, leche de coco, una lata de estas de leche de coco. Entonces de ahí no pongo toda la lata, ¿no? Pero sí que le da también un toque muy especial.
Ah, mira. ¿Sabes lo que le suelo echar a última hora al, por ejemplo, al puré, a la crema de calabacín? En este caso no de calabaza, sino de calabacín. Unas lascas así pequeñitas de queso parmesano.
Ah, sí, claro.
Por encima. Y un chorretón de aceite de oliva virgen.
El calabacín y el queso se llevan de maravilla.
Sí, ¿verdad?
Sí. Bueno, con la calabaza no he probado nunca el... Porque ya ves que aquí he procurado evitar lácteos.
Sí.
Y el... con el coco sí que me he puesto gusta? Algunas veces y me ha gustado.
Bueno, además si ya está especiada, yo creo que ya tiene bastante mezcla de sabor, ¿verdad?
Sí, esta
calabaza.
Bueno, a probar esta, ¿eh?
Venga, hay que probarla, hay que probarla. Nos vamos ahora a conocer un poquito más de esos...
Sí. Vamos a ver términos.
Términos culinarios.
Te va a parecer curioso, pero el brownie, que ponga brownie como un término... Sí, ¿por qué lo he traído a colación?
A ver.
Porque un brownie tiene que ser un pastel de chocolate con nueces. Y nos están vendiendo en cantidad de sitios un bizcocho de chocolate por brownie. Y eso a mí me da mucha rabia. Es decir, el brownie
tiene que llevar
receta,
nueces.
Que si quieres el próximo día damos una receta de brownie bien dada.
Mira, pues igual apuntamos. Pero tiene que llevar nueces.
Eso es. La receta básica de brownie es chocolate y nueces. Entonces, nos va a quedar por fuera más durito que un bizcocho, pero por dentro esponjoso como si fuera bizcocho. Pero no es un bizcocho. Entonces, esa es la gran diferencia que yo encuentro cuando me ofrecen brownie y me sacan un bizcocho de chocolate. Y digo, pues, pues ya le hemos liado. No digo nada, me lo como y ya está.
Pero no lo vuelves a pedir en ese sitio.
Eso es.
Bueno, ese es el primer término. ¿El segundo?
Sí, segundo es cernir, que es un término que aparece en muchas recetas y que por deducción acabamos sabiendo lo que es, que es pasar a través de un colador un producto, como si fuera la harina, pues vamos a pasar la harina, o hemos terminado de empanar y vamos a pasar el pan rallado, vamos a cernir el pan rallado, cernir la harina y todos los productos secos que echemos a ese producto. Y ya está, no tiene más explicación.
Claro. Oye, ahora que te oigo hablar del pan rallado, en casa, yo tengo el gran recuerdo de en casa de mi abuela todos los sábados, pues todo el pan duro que le quedaba durante la semana, machacar y hacer pan rallado. ¿Sigues tú haciendo pan rallado o no?
Años que no, pero es una por cuestión sanitaria.
Claro.
Entonces nosotros en el restaurante no hacíamos pan rallado. Que podríamos haberlo hecho, porque al final tú si coges los panes
que te van sobrando,
que te han sobrado, los tuestas en el horno y luego los trituras con las máquinas que teníamos, ¿no? Pero siempre digo, mira, para por si acaso, por seguridad, vamos a ir al pan rallado industrial, que ese ya nos ofrece la garantía de que viene.
Yo en casa mi abuela recordaba, oye, sobraba el pan de la semana y además tenía un mortero de metal, fuerte,
en todas las casas, yo creo.
Todavía tengo ese recuerdo, fíjate. Y nos vamos al último término.
Término.
Antonio.
Este es pronunciarlo de Jean-Jean. Es una técnica que la utilizamos todos y que yo no la había llamado así casi nunca. ¿Por qué? Porque es el hecho de poner un plato con pepino o con berenjena, añadirle sal por encima y que salga todo el líquido amargo que tiene, ¿no?
Hay que dejarlo un rato, ¿verdad? Para que salga
Media hora, por lo menos, ahí para que esté. Hay quien recomienda más tiempo, pero yo con media hora lo veo bien.
Y así con esa sal lo que hace es sudar, ¿no? Y suda ese líquido amargo, ¿no? Que tienen.
Eso es.
Vale.
No sé cómo se llama la técnica exactamente cuando el intercambio con la sal.
Un proceso químico, ¿verdad? Que efectivamente. Claro, porque muchas veces echamos la sal, no somos conscientes para qué, pero por ejemplo, cuando puedo echar la cebolla y tal, para que sude precisamente también, ¿no? Para que saque los jugos.
Sí. Uh-huh. Y mira, hay una cosa que viene muy bien aquí a la colación. Cuando tenemos una marinada, vamos a preparar una marinada de caza, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Tenemos
corzo.
Un jabalí, queremos
el 18, el 18 voy a hacer yo corzo, Antonio.
¿Sí?
Sí.
Vale, pues
sí.
Esto... Recuerda que en esas marinadas nunca tienes que poner sal.
Sal. Solo las verduras.
Precisamente
y el
por
vino.
Esto. Porque el líquido, lo que va a hacer, la sal va a ser extraer líquido del interior del músculo. O sea, jugos. Y entonces te va a quedar mucho más seco.
Claro, más tieso.
Se va a quedar en el caldo de la marinada, pero eso ya no lo soluciona.
Sí, pero la
nada.
Carne ya se queda más seca.
Eso es.
Claro, claro. Una marinada que haré con verdura y vino tinto, y ya está.
Eso
no tiene mayor...
Y bueno, si quieres echarle brandy,
sí,
o,
sí, igual alguna,
o fruta,
y alguna aromática, depende. Manzana también, mira, sí, pues igual
la manzana
pruebo.
Le va muy bien a la marinada de caza, a la de caza mayor, ¿eh?
Igual pruebo, ya te avisaré cómo, a ver cómo me sale. Pues, Antonio Teruel, como siempre, un éxito un día más en Tesoros a la Mesa, en los fogones, aquí en Cope Navarra. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, hasta luego.